tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de Las Noticias. Ya viernes, gracias a Dios, día 29, casi cerramos también mes y por supuesto lo tenemos que hacer más que bien informados. Muy buenas tardes, Javier Gutiérrez.
Muy buenas tardes, Susana, qué gusto saludarte. Ya, primeramente Dios, viene el próximo mes de agosto con toda la actitud y con todo el entusiasmo. Buenas tardes, público, qué bueno que nos acompaña este día para presentarle la mejor información. Ya lo sabe usted, comuníquese con nosotros, la línea de WhatsApp está disponible, 6442042120, quejas, dudas, sugerencias, comentarios, lo que usted desee.
Recuerda que también estamos completamente en vivo a través del portal Facebook Las Noticias TVP, transmisión que te invitamos a compartir y un poquito de adelanto, un poquito de lo que vamos a estar viendo en esta hora, 30 minutos. Es una muy bonita historia de unos jóvenes que rescataron de las calles a un adulto mayor y lo hicieron su abuelito.
Exactamente, también se aproxima el Yecorazo 2022, es importante que usted forme parte de ello y tenemos reacción ya a la postura, la réplica por parte de uno de los funcionarios de Loma Paz que había sido señalado por coartar la libertad de expresión de un activista social llamado Rosendo Arrayales. Esto y mucho más, así como la sección del clima, cómo va a estar el fin de semana para que usted se vaya a la playita o mejor se quede, porque si hay lluvias hay que quedarse en casa mejor.
Y por supuesto, lamentablemente, hablar de Ciudad Obregón, también tenemos que hablar del tema de seguridad, también lo vamos a estar abordando un poquito más adelante. Mientras tanto, nos vamos de lleno con la información y comenzamos con otro común denominador de manera muy lastimosa para todos los pobladores, que es el pésimo estado de las calles de Ciudad Obregón. En el tema, el Ayuntamiento de Cajeme asegura que hay avances muy marcados.
Aunque el pésimo estado de las calles está presente como dolor de cabeza para los cajemenses y quedó esto plasmado en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ENSU del INEGI, publicada el pasado 19 de julio, donde se colocó a Ciudad Obregón en el primer lugar de percepción con mal estado de sus calles, se ha hecho un buen trabajo, destacó el alcalde de Cajeme. La muestra de la labor que se ha realizado en los últimos 10 meses ha quedado a prueba estos últimos días, dijo Javier Lamarquecano, cuando las lluvias han caído y los baches reparados por la actual administración no han resurgido.
Siempre que hay lluvias aparecen baches y estamos trabajando para resolverlo. Pero te quiero decir que afortunadamente, al menos la gran mayoría de los baches que se taparon en estos últimos 10 meses, no se destaparon con la lluvia.
Aunque hay casos focalizados por la situación de infraestructura que mantienen, donde sí resurgieron, el 90% de los baches que se taparon no se destaparon, dijo. Situación contraria a lo que sucedía hace años, cuando a la primera lluvia resurgían.
Estamos trabajando ahorita con los nuevos baches, que son menos que antes, pero vamos a seguir trabajando en el marco del plan que ya tenemos definido. Trabajar con el bacheo en toda la ciudad, pero aparte habrá zonas donde se va a intensificar la recuperación de las calles. Hablábamos de las principales vialidades del municipio y hablamos del primer cuadro de Ciudad Obregón, entre otros espacios.
Y es que en Ciudad Obregón prácticamente ya no son pequeños baches, son tremendos hoyos y hasta socavones que se están presentando. Hoy en la mañana tuvimos la oportunidad de visitar por allá la colonia El Plan Oriente de Ciudad Obregón. No se puede transitar por ese lugar porque prácticamente están inundadas y no se sabe si uno va a caer a un socavón o a un tremendo hoyo. No se sabe la magnitud de este bache. Es importante que se pongan las pilas. Sabemos que las lluvias están afectando y delimitando esta situación. Sin embargo, el alcalde dice, ya se lleva un gran avance. Esperemos prontos resultados. Así como hay resultado con el derecho a réplica de un funcionario de Loma Paz, ya ve que el día de ayer le presentábamos esta situación, tras ser señalado por supuestamente delinquir en contra de la libertad de expresión y defensores de los derechos humanos, entre otros, el funcionario Guillermo Patiño Fierro, director administrativo de Loma Paz de Cajeme, responde a Rosendo Arrayales Terán, quien lo demandó ante la Fiscalía General de la República. Cabe recordar que el exregidor y excandidato a la alcaldía de Cajeme, Rosendo Arrayales Terán, conocido activista social del municipio de Cajeme, aseguraba que puso la denuncia por temor a que hagan algo en contra de su persona o familia. Por ello, el funcionario del organismo del agua dice espera los dictámenes de la demanda.
Le vamos a dar seguimiento conforme a derecho, porque pues lo hizo en esas instancias y y pues estamos esperando que se proceda, no sé, algún citatorio, se nos va a avisar algo, pero no, no hay réplica, no hay comentarios. No entiendo la verdad de las cosas. Tu auditorio y tu compañero tienen que saber que señora Rayales y yo somos vecinos. Yo no tengo nada que ver con el Eaton Cari, no tengo nada que ver con el trabajo de Patricia Patiño, de la doctora y maestra Patricia Patiño. Ella tiene su trayectoria. Dejemos que la autoridad ¿cómo se dice? Desahogue esta situación y no tengo ningún comentario. Además, no hay una, es una situación que pues veremos a ver qué desencadena, ¿verdad? Okay.
Por supuesto que vamos a estar al pendiente respecto a esta situación, también investigar qué está pasando en el Eaton Cari, si realmente existe un abuso hacia los menores de edad. En investigación se mantiene esa situación. Vamos a la pausa, regresamos.
Estamos de regreso y platicando que si nublado, que si soleado, que si va a llover este fin de semana o no. Diana Zambrano nos tiene toda la información.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en este viernes ya fin de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo nublada con 24 grados. En La Paz se mantiene más caluroso con 34 grados, Guadalajara con 24. Y el día de hoy recordarles que tenemos al monzón mexicano afectando el noroeste de la República Mexicana y este mismo estará provocando fuertes lluvias con descargas eléctricas para algunos estados como Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango. Ya en el sector de Acapulco se registra condición de cielo mayormente nublada con 30 grados y Ciudad de México se mantiene con 21 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sonora, y qué tenemos para el resto de la semana, comenzando en el sector de Navojoa. En esta tarde se mantiene soleada, pero ya mañana sábado tenemos condición de cielo nublada con tormentas eléctricas, las máximas que varían entre los 34 y los 37 grados para Navojoa. Ya en el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene soleado. Ya este fin de semana se comienza a nublar con máximas calurosas para la próxima semana que llegan hasta los 39 grados en Ciudad Obregón. Para Guaymas actualmente se registran cielos mayormente nublados. Mañana sábado se comienza a despejar con máximas que van a variar entre los 33 y los 35 grados para Guaymas. Y en el sector de Hermosillo, la capital de Sonora, sábado tenemos condición de cielo mayormente nublada, domingo precipitaciones con descargas eléctricas, las máximas que varían entre los 34 y los 38 grados en Hermosillo. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en luna nueva, la salida de la luna a las 6 horas con 24 minutos, la puesta de la luna a las 20 horas con 21 minutos, la salida del sol a las 5 de la mañana con 43 minutos y para finalizar, la puesta del sol a las 19 horas con 17 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
Pues ya escuchó, así es como se va a mantener el clima en el estado de Sonora y en sus alrededores. Es momento de una pausa comercial, pero regresamos de manera inmediata con más información, así que no se despegue.
Seguimos con más información. Es importante que usted se siga comunicando con nosotros al 6442042120. Ya lo sabe, sus reportes en un momento más en la sección de Póngale el Dedo a las Autoridades. Y muy bien, seguimos con más información en el tema de la inseguridad. Lamentablemente, las balaceras han incrementado durante las últimas horas. La ciudadanía está harta y temerosa.
Sí,
Por las constantes balaceras que hay en el municipio de Cajeme, los habitantes exigen al gobierno solucionar el tema, pues el temor cada vez se recrudece más en esta región.
No, pues está duro ahorita, está tremendo ahorita, donde quiera que camines. No, pues ahorita qué se puede esperar, ¿verdad? Tanta violencia que hay, pues yo creo que va en aumento más y más.
Pues está muy mal, mal. Como quien dice, pues se está acabando la gente, pues y así.
¿Te han tocado balaceras?
Pues cuando trabajaba, sí, dos veces.
¿Qué sentiste en ese momento?
Ay, no, muy feo, la verdad.
Aunque el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, menciona que los homicidios dolosos presentaron una baja del más de 20% solamente en las últimas horas, hubo tres hechos violentos, de los más recientes en la Leandro Valle, de la Comisaría de Esperanza, donde fueron dos personas agredidas a balazos.
Y me tocó dos, tres casos. Miedo, tristeza, coraje, hay mucho, pues, está caramba, ¿no? Pues que mejore.
También en la colonia Casa Real dejó balacera un hombre muerto y el cuerpo encontrado en el Valle del Yaqui fue identificado como Manuel Ramón, de 33 años de edad.
Pues más de 44 homicidios dolosos son los que se han registrado solamente este mes de julio, y escuchaba este temor, esa zozobra por parte de los ciudadanos. Sin embargo, el alcalde de Cajeme insiste que hay logros y avances en el tema.
Aunque las estadísticas de homicidios principalmente siguen doliendo a la población cajemense, los avances y logros en el tema de seguridad se mantienen, destacó Javier Lamarque Cano. El alcalde de Cajeme indicó que si bien las campanas al vuelo aún no se pueden tocar, es necesario identificar los pasos ya dados de manera positiva.
Al tiempo que estamos buscando recuperar la tranquilidad y la paz de nuestro municipio, pues también estamos trabajando para darle las condiciones necesarias a los elementos de seguridad, al Cuerpo de Seguridad Pública de Cajeme, para que cumplan con su trabajo, con su responsabilidad. Logramos obtener un beneficio económico, de un lado, ¿no? Bueno, hemos trabajado con la capacitación y con la certificación, estamos muy avanzados. Ya prácticamente tenemos esto arriba del 70%, casi el 80% de la policía de Cajeme certificada.
En cuanto a equipos, se mantienen las gestiones, pero recién se logró la llegada de 70 armas por parte del gobierno del estado, recordó, y el mismo municipio compró 30 armas más, acciones que seguirán en busca de mejorar el armamento de este municipio. Añadió que también se están ya mejorando los salarios de los elementos gracias al apoyo del gobierno del estado, a través de compensaciones o estímulos, siendo esto histórico en los últimos 22 años.
Bueno, pues ahí está la reacción, declaración del alcalde, que dice que los homicidios van a la baja, pero usted, público, tiene la última palabra. Estadísticamente sí van a la baja, porque a esas alturas en el año pasado sí se presentaban otros números de homicidios dolosos, ahorita sí van bajando, eso es importante, sin embargo todavía hay temor entre la población. Y es momento de darle a conocer la lectura de los mensajes en la sección de Póngale el Dedo a las autoridades que no hagan su chamba.
Y también momento de debatir este tema, sin duda alguna, aunque esas estadísticas van a la baja, híjole, pues hablar de 44 muertes en un mes, que en promedio tiene 30 días, estamos hablando de más de un asesinato por día. En lo personal, como que no me cuadran estas estadísticas, duelen y te mantienen con temor, no son nada positivas. Me encantaría saber su opinión al respecto. Mientras tanto, comenzamos con la lectura de sus mensajes. Por acá nos envían un video de un pequeñísimo, pero muy pequeñísimo bache ubicado sobre la calle Sinaloa y No Reelección. Aquí lo puede usted observar. Imagínese, ahorita con las agüitas que han caído los últimos días circulando por esta calle y obviamente con el bache tapado de agua, pues la verdad es que imagínese dónde van a quedar por ahí los amortiguadores, parte de nuestros vehículos, pues tache para la autoridad, y por supuesto, junto con este tache, le hacemos el llamado a la reparación.
Y nos están diciendo que en el poblado de Cocorit no hay servicio de la Comisión Federal de Electricidad, que se fue la luz. Gracias, público, por reportarse. El llamado a la CFE para que se ponga las pilas. Últimamente han incrementado los reportes porque no dan un buen servicio.
También por acá nos dicen, buenas tardes, mire, ya casi un año con el drenaje tapado y nos envían aquí unas imágenes que pedimos disculpas de antemano a quien está degustando de sus alimentos. Nos dicen, y parece a nadie importarle, ya fuimos a Omapaz, a comisaría, y todo sigue igual. Qué coraje e impotencia lo que se siente aquí en Pueblo Yaqui, en la colonia Mártires de San Ignacio, conocida como La Curaica, calle José Medina en Pueblo Yaqui. Tenía que ser donde a todos los que están en sus puestos les vale 3 puntos suspensivos, puro para la bolsa. Gracias por darle lectura, es lo que nos comentan. Híjole, aquí es cuando se nota ese coraje y se nota esa desesperación por parte de todos los residentes. Esperamos por aquí que la autoridad ya haya anotado esta dirección.
Y es que te dice, mándame número de folio para atender el reporte, pero hay gente que tiene meses y meses reportando y no lo solucionan nada. Es ahí el coraje y la impotencia por parte de la población. Hay bastantes mensajes, estoy sorprendido, están llegando muchísimos. Por ejemplo, acá nos dicen, buenas tardes, mi nombre es Víctor Manuel de la colonia Francisco Urbalejo de Esperanza. Quiero reportar la única calle de mi colonia que está inundada desde hace un mes y apesta mucho el agua. Hay muchos zancudos, lo que usted ve en pantalla por la calle Jesús, luego entre Obregón y Madero, a causa de las lluvias quedó en estas condiciones inundadas porque no hay un buen balastre de las vialidades en la comisaría de Esperanza.
Un alberca es lo que parece esta calle, qué lamentable, y híjole, pobres vecinos que tienen que circular ahí, los que andan en camión y tienen que ir a la tienda o pasar por ahí entre el lodazal, qué complicado, y aparte los olores, tache para la autoridad. También por acá nos dicen una pregunta, si ustedes saben cuándo se va a reanudar el servicio de agua en la colonia Capistrano, recordemos que desde el miércoles por la tarde no tienen el servicio de agua y que se está abasteciendo por pipas. Un poquito más adelante tenemos en exclusiva la entrevista con Luis Castro Acosta, titular o director del Omapaz, para que nos brinde estos detalles. La última información que teníamos y el adelanto que les podemos dar es que hubo algunas complicaciones con las reparaciones y el tiempo se pudiera alargar.
Exacto, está al pendiente de esta situación a la gente que vive al poniente de la localidad. Y tenemos fotografías por acá, nos dicen, buenas tardes, Joel, Susana, seguimos reportando la calle Valle del Coracepe y Valle del Huichaca en la colonia Ampliación Miravalle. Como pueden observar, se está hundiendo por donde metieron las tuberías desde febrero del año en curso. Tenemos con este problema, gracias y buenas tardes. Qué lamentable situación que se encuentren en el abandono.
Por acá nos dicen, buenas tardes, le pongo el dedo al mal estado de las calles. Me gustaría saber cuáles son las vialidades que se han arreglado, porque por donde transitas, todas están igual de destrozadas. Esto es en la calle 23, Regimiento de la Russo Boguel, y nos envían algunas fotografías. Algo que sí hay que comentar es que ayer platicábamos con el titular de la CEMIC y indicaba que es evidente el trabajo que sí se está realizando en las calles, sobre todo destacaban esta positiva labor, o más bien correcta labor que están ejecutando con el tema del bacheo, que ya lo comentaba el alcalde, también le presentábamos esta información. Sin embargo, el rezago era tan grande que no lo estamos ahora sí que detectando, que no lo estamos identificando, y se necesita un gran trabajo en este tema, ahora sí que para poder circular en tranquilidad por estas calles.
También nos están reportando y nos envían un video. Buenas tardes, desde esa calle que es la artículo 27 hasta la Tucán, que es hasta donde se ve el trocón azul, está hecha a pedazos la rúa. Toda la Russo está pavimentada y con banquetas, nomás ese pedazo está en esas condiciones, horrible, y como ven, y es pasada de camiones. Gracias por su atención, ojalá nos tocara que nos arreglen con este proyecto que traen para rehabilitar las calles, son más de 500 millones de pesos, ya lo dijo el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano. Es importante que atiendan a estos vecinos de la Russo y a todo Cajeme. Vamos a una pausa, regresamos.
Estamos de regreso y en lo que podemos entablar comunicación con el director de Omapaz, porque tenemos bastantes mensajes en torno a que cuándo va a regresar el servicio de agua potable. Ahorita enlazábamos llamada con él y nos comentaba que estaba un poquito ocupado justamente determinando qué es lo que está pasando aquí con el Pozo Casablanca. En unos minutitos más nos conectamos. Mientras tanto, seguimos con la lectura de los mensajes. Y hay buenas noticias, que después de tanto estar lata y lata con la autoridad de tránsito, nos dicen que ya quedó bien colocada la cajita de la flecha de vuelta del semáforo de la calle 200 y Torres de París, 200 y Torres, más bien. Muchas gracias, es lo que nos comentan, gracias por su atención. Soy Susana González. Enhorabuena, qué bueno por tránsito, estrellita.
Claro que sí, una estrellita a las autoridades que estén chambeando, que hagan su trabajo, que estén desquitando el sueldo. Y tenemos unos videos e imágenes que nos hace llegar nuestro buen amigo Gerardo, en donde vamos a ver que está ya lloviendo por allá en el tramo Guaymas-Hermosillo. Van a ver ustedes unas imágenes espectaculares, una chulada de las precipitaciones que en diferentes zonas del estado de Sonora están cayendo debido pues a que también este fin de semana se prevén más lluvias. Ahí vemos, miren qué chulada, con ganas de irse uno para San Carlos, para Guaymas. Son imágenes que nos hace llegar nuestro buen amigo Gerardo de Pintura Social de la Tabasco.
Qué maravilla, ojalá y vuelva a llegar el agüita por acá a Ciudad Obregón. También por acá nos dicen, buenas tardes Susana y Joel, felicitarlos por su excelente programa, muchísimas gracias. ¿Me podrían informar, por favor, qué capacidad de porcentaje de agua tiene la presa del Oviachic? Gracias, es lo que nos dicen. Está en un 26% según información del Distrito de Riego y del portal. Y aunque ya le presentábamos esta información el día de ayer, aunque después de estas lluviecitas se logró una captación de positiva, aún seguimos por debajo en un 10% en comparación con el periodo anterior en esta misma fecha. Es decir, en el 2021, a este mismo día, la presa tenía un 36% de agua y hoy estamos en 26% y aún no está garantizado el siguiente ciclo agrícola. Así que señora, señor, por favor, hay que cuidar el agua, no hay que desperdiciar lavando carros ni esas actividades que después dejan pues muchísima agua, ahora sí que sin uso y muchísima agua desperdiciada.
Exacto, y también nos están comentando para reportar cuándo le van a pagar a los que no rayaron el 16 porque en Bienestar cambiaron las fechas y los que eran con la M rayaron el 14 y ahorita están en veremos. Hay retraso, ya lo dijo el secretario Bernabé Arana de la Secretaría del Bienestar, en donde pide paciencia a la población sobre este recurso del Gobierno de México.
También por acá nos dicen, buenas tardes, que el señor presidente le pregunte a los familiares de las personas asesinadas a ver qué opinan. Bendiciones, es lo que nos dicen. Esto después de esta información que tiene que ver con el tema de la seguridad.
También nos están reportando, buenas tardes, pidiendo su ayuda para ver si es posible arreglar los drenajes de la calle Palo Brea entre Chiraí y Sirio, fraccionamiento Amanecer del Valle. Este problema, hasta donde hace mucho tiempo no han arreglado nada, pasan muchos carros, no quieren ni pasar por este lugar, se los agradecería mucho. Que pasen bonita tarde, gracias.
También por acá nos dicen, este presidente que se dé una vuelta para las Malvinas, para la Leandro Valle, vea la inseguridad que se vive por acá, gracias, que Dios los bendiga en sus trabajos, bendiciones también. Y así es, no es nada más esta área de la ciudad, son muchísimas áreas de la ciudad, y antes lo podíamos focalizar y decíamos, es que son las periferias, o es que es el Valle del Yaqui, o es que son tal o tal colonia. Hoy en día vemos cómo en el centro de la ciudad, a pleno mediodía, porque antes también decíamos, es que se dan en la noche, cuando ya no hay tanta luz, cuando ya los delincuentes pueden hacer de las suyas. No, 24 horas, y ahora sí que norte, sureste, oeste, es la misma problemática.
Muy bien, tenemos otro reporte por parte de la población. Es una fotografía que nos hacen llegar por la calle Sinaloa, cerca de la calle 200, aquí en la colonia Centro. Acabo de reportar al 911 que quedaron de mandar una unidad con esta tremenda fotografía que la vamos a presentar, en donde destaparon una coladera y hay un hoyo. Ya van varios carros ponchados respecto a esta situación. Ahí está, pues miren qué tremenda situación. Qué tremenda problema se presenta ahí en la calle Sinaloa, casi esquina con 200. Y con esos reportes, están llegando bastantes, en un momento más le damos lectura, regresamos con el funcionario de Omapaz de Cajeme.
El control de las aduanas del país por parte de las Fuerzas Armadas sigue avanzando. Ahora la Secretaría de la Defensa Nacional, que tiene el mando administrativo y operativo de 31 aduanas, estableció que el 5 de diciembre es la fecha límite para que todo el personal civil que queda en dichos recintos fiscales sea sustituido por efectivos militares. La instrucción implica que deben de ser reemplazados desde verificadores hasta cobradores de impuestos y personal del área jurídica, de acuerdo con un oficio emitido por la Sedena. Si llega a ser presidente, Cuadri promete desaparecer Pemex. El diputado panista Gabriel Cuadri prometió que de llegar a ser presidente de México, desaparecerá a Petróleos Mexicanos. En 2024 iniciaremos el proceso de liquidación y, en su caso, venta de Pemex para liberar a México de la onerosa carga que representa, dijo Cuadri en Twitter. Cuadri, quien fue candidato presidencial en 2012 por el partido Nueva Alianza, aún mantiene esas aspiraciones políticas rumbo al 2024. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para resolver de fondo el problema de escasez de agua en Nuevo León y garantizar el líquido en los próximos 10 años. Se comprometió a que antes de que termine este gobierno, se tenga abasto de agua para 8 o 10 años en adelante en esta entidad, pues reconoció que pese a que ha comenzado a llover y se han realizado acciones, el problema llevará más tiempo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con su gabinete en Palacio Nacional para evaluar el avance de obras y analizar los próximos desafíos. Reafirmamos el compromiso de seguir trabajando con intensidad, profesionalismo, honestidad y en beneficio de nuestro único amo, el pueblo de México, aseguró López Obrador al compartir dos fotos del encuentro. La reunión fue con todos los integrantes de su gabinete para implementar la austeridad franciscana en el presupuesto federal.
Con información de Agua Prieta, durante su gira de trabajo por Nacozari y Agua Prieta, el gobernador Alfonso Durazo Montaño inauguró el tercer horno de la planta de cal de Grupo México, donde afirmó que el trabajo conjunto entre la industria y el Estado será sinónimo de empleos y progreso. El mandatario sonorense, acompañado por el vicepresidente ejecutivo de Grupo México, Javier García de Quevedo Topete, manifestó que la empresa generará millonarias inversiones que se reflejarán en la generación de trabajo, como es el caso de este horno que efectuará 90 empleos. El titular del Ejecutivo sonorense destacó también la importancia de que el domicilio fiscal de Grupo México ahora se encuentre en Sonora, pues sus aportaciones fiscales se verán reflejadas en el presupuesto estatal.
Si sumamos esfuerzos, se va a facilitar la tarea, la consolidación, la materialización de todos los proyectos que Grupo México lleve a cabo en el estado de Sonora. Y ese es mi mayor interés, porque un proyecto materializado de Grupo México en el estado es una fuente de empleo. Y además, también es un ingreso fiscal, y de los ingresos fiscales se nutre el presupuesto.
Pasamos a los pueblos yaquis, donde la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorio y Urbano, SEDATU, entregó a las autoridades tradicionales 44 de 68 obras de infraestructura realizadas en los 8 pueblos yaquis de Sonora, con lo que se avanza en la estrategia de mejoramiento urbano, parte del plan de justicia que encabeza el Gobierno de México. A través del programa de mejoramiento urbano, la SEDATU intervino las guardias tradicionales de Belén, de Huiviribis, de Loma de Vacum, Loma de Guamúchil, Potán, Raúm, Torim y Vicam, y construyó centros educativos, de salud, unidades deportivas, una universidad y una cooperativa pesquera, se informó. El titular de la SEDATU, Román Meyer Falcón, detalló que además de estas obras, también se incluyen acciones de atención a la tenencia de la tierra, infraestructura hidráulica, proyectos de equipamiento, espacios públicos y acciones de vivienda. Estas intervenciones contribuyen a saldar una deuda histórica con la comunidad indígena del sur de Sonora. Los proyectos responden a las principales necesidades en educación, en salud, en cultura y vida comunitaria, agregó. A través de la Comisión Nacional de la Vivienda en las comunidades yaquis, se han entregado ya más de 1,700 apoyos para el mejoramiento o ampliación de vivienda, acciones en las que se han invertido 284 millones de pesos. En materia de distribución y saneamiento de agua, la SEDATU entregó proyectos de infraestructura, los cuales benefician a las 8 comunidades yaquis.
Y en la capital del estado, en Hermosillo, Sonora, se posiciona como el estado de la frontera norte con mejor desempeño en cuanto a crecimiento en actividad económica del primer trimestre del 2022, comparado con el año pasado, según datos del INEGI, destacó Francisco Acuña Méndez. El presidente del Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora explicó que, además, en el indicador trimestral de la actividad económica estatal correspondiente al primer trimestre del 2022, es decir, en los meses de enero, febrero y marzo del año actual, el estado obtuvo un crecimiento del 1.5% respecto al trimestre previo correspondiente al cierre de año. Con este indicador, dijo, Sonora acumula una variación porcentual del 4.8% más con respecto al mismo trimestre del 2021. En otras palabras, obtuvo mayor crecimiento en 2022.
Es momento de pasar a conocer la información internacional.
La Organización Mundial de la Salud advierte que el mundo enfrenta un brote de hepatitis de origen desconocido que afecta a los niños y ha destacado las miles de infecciones víricas agudas de la enfermedad que se producen anualmente entre niños, adolescentes y adultos. El organismo informó que trabaja codo a codo con los científicos y los responsables políticos de los países afectados para tratar de comprender la causa de esta infección, que no parece coincidir con ninguno de los 5 tipos conocidos de hepatitis, como son la hepatitis A, B, C, D y E. Decenas de prisioneros de guerra ucranianos parecen haber muerto por un ataque con misiles este viernes, un hecho del que Moscú y Kiev se acusan mutuamente. El incidente ensombreció los esfuerzos respaldados por la ONU para reanudar los envíos de grano desde Ucrania y aliviar la crisis mundial de alimentación que han causado los 6 meses de conflicto. El Ministerio de Defensa ruso dijo que 40 prisioneros murieron y 75 resultaron heridos en el ataque a una prisión de la ciudad de Olenivka, en la línea del frente, parte de la provincia de Donetsk, en manos de los separatistas. La farmacéutica británica AstraZeneca obtuvo un beneficio neto en el primer semestre de este año de 748 millones de dólares, esto es 732 millones de euros. Un 65% menos que en el mismo periodo de 2021, informó este viernes la Bolsa de Londres. Las ventas de la vacuna contra COVID-19 impulsaron los resultados de la compañía en los primeros 6 meses del pasado año, cuando su facturación subió el 23%, mientras que en el pasado semestre, pese al retroceso de beneficios, el avance fue del 43%. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, trató de calmar las preocupaciones de los estadounidenses sobre la fortaleza de la economía luego de que nuevos datos mostraron que la actividad se contrajo durante 2 trimestres consecutivos. Biden y altos funcionarios de la Casa Blanca destacaron varios hechos positivos sobre la economía de los Estados Unidos, como las elevadas tasas de contratación, el menor nivel de desempleo en 50 años y las inversiones de las industrias.
Muy bien, público, continuamos con más información. Están llegando bastantes mensajes, ya lo sabe usted, 6442042120. Y nos están diciendo, no quería compartirles esto, pero vi algo muy delicado que está pasando en el mercado municipal, en donde pasadita de las 2 de la tarde, ahorita hace unos momentos, estaba una persona amenazando del cuello a un comerciante de ahí del Mercajeme que le diera todo el dinero. Obviamente salí rápidamente de ese lugar, iba a grabar, pero me dio miedo, y esta es la cuestión. No sabemos si es realidad, obviamente le creemos al público, pero también sería bueno investigar con las autoridades de seguridad pública, porque al parecer siguen los cobros de piso en el municipio de Cajeme. Ya lo decía la secretaria de Seguridad Pública, María Dolores del Río, que en San Carlos se descartaron los cobros de piso, pero los mismos comerciantes han salido a hablar de que sí hay, que el crimen les está cobrando dinero por mantenerse en diferentes puestos.
Bueno, también por acá tenemos algunos reportes dentro de la transmisión en vivo de Facebook. Por acá nos dice José Ernesto García Martínez, a quien enviamos un saludo. Nos dice, también hace falta pintar la flecha en el carril de la entrada a la Cananea, esto en la entrada norte de Obregón. Muchos siguen de frente hacia el norte y no debe de ser así. Se cierran los carriles y puede haber un accidente. Esto es cuando se sale hacia el norte por la México 15, es lo que nos comenta. Muchísimas gracias por su mensaje. Voy a pasar una pequeñísima pausa comercial y regresando, ahora sí, el tema de lo que está sucediendo con la falta de agua al poniente de la ciudad. Seguimos en la segunda edición de las noticias y con muy buena información para usted ahorita que está en el periodo vacacional, sin saber qué hacer, sin saber qué hacer con los pequeñitos por ahí, que sobre todo aquellos que salieron mal en la materia de inglés. Hoy tenemos una excelente solución para estas problemáticas con Linguatec y tenemos aquí a su director, Arturo Fontes. Bienvenido.
Hola, hola, muy buenos días, Lucía.
Pues es una excelente oportunidad ahorita justamente para poder inscribir a los pequeñitos y a los grandes también, porque muchos también nos fue muy mal por ahí en la preparatoria, en la universidad, con el tema del inglés. Un momento en el que podemos acudir, inscribirnos, y sé que seguramente nos traen algunas sorpresas porque cada visita que ustedes nos hacen a esta su casa siempre nos traen muy buenas noticias para el bolsillo de los cajemenses, que pues la verdad es que sí la estamos viendo negras con el tema del COVID-19.
Exactamente, venimos a obviamente ofrecer una súper oportunidad, una oportunidad muy diferente. Linguatec ya tiene 19 años manejando una metodología totalmente diferente a lo convencional. Regularmente en todas partes, los que estuvimos por lo menos en escuelas públicas, secundaria, prepa y universidad, nos dieron el mismo método: libros, tareas, exámenes, CDs, eso que muchas veces es muy tedioso y cansado y que además no nos da el resultado que nosotros buscamos, lo eliminamos completamente. Nuestras clases son totalmente conversacionales, dinámicas y vivenciales, en donde cada quien puede pues en ese caso ver de qué manera se le va a facilitar más aprender el idioma inglés. Hay muchas personas que se nos facilita más aprender de manera visual, hay quienes somos auditivos, hay quienes definitivamente somos kinestésicos, necesitamos la práctica, necesitamos movernos para poder desarrollar la habilidad. Así de fácil, así de adaptativo y sobre todo así de personalizado es el curso Linguatec.
Y bien lo dijiste, muchos ya salimos asustados y sabemos que nos faltan unas buenas clases de inglés, pero justamente recordar estas clases tan aburridas, pues ya decimos, ¿sabes? Es que no, mejor lo dejo para mañana, para pasado, y sobre todo los pequeñitos que también decimos, híjole, es periodo vacacional y meterlos otra vez en la escuela. Ellos mismos te dicen, no, por favor, claro, mamá, me quiero divertir, son vacaciones.
Precisamente manejamos un curso especial, un curso llamado Kids, el cual se imparte a niños que tienen desde una edad de 9 hasta 12 años, con los cuales hacemos unas clases, unas sesiones totalmente interactivas, totalmente dinámicas. Como bien lo comentabas, el llevar al niño por la mañana y por la tarde inglés, o bien llevarlo el día sábado, pues lo hace sentir como que otra vez tiene que tomar alguna otra clase. Tenemos un especialista, el cual se encarga de desarrollar la habilidad de los niños de una manera divertida, prácticamente jugando. Muchas veces también tenemos por ahí la barrera o nosotros creemos que no tenemos tiempo para tomar algún curso. Linguatec maneja una flexibilidad de horarios en la cual cada alumno elige qué días y qué horas va a tomar sus clases. Tenemos disponibilidad de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche y los días sábados desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, con 3 horas que te programes a la semana. Con eso va a ser suficiente para que de 3 a 4 meses ya puedas estar manteniendo conversaciones fluidas en el idioma inglés.
O sea que yo le puedo decir a los niños, no vas a ir a clase, vas a ir a divertirte y a jugar. Exacto. Y nada más, y allá se encuentran con la sorpresa de que va a ser en inglés. Oye, pero otro pretexto que también ponemos mucho, pues es el tema económico, que a veces, claro, tenemos otras prioridades, sobre todo a los que se nos metió el agua actualmente con estas lluviecitas. Exacto. O los que caímos en el bache y decimos, híjole, ahorita no. ¿Qué sorpresas nos traes por ahí para estas personas justamente que se encuentran en estas situaciones?
Claro que sí. Si la parte económica ha sido la barrera para que no te puedas capacitar hasta el momento, tienes que comunicarte rápidamente al número que aparece en WhatsApp, 6442-461966. Aquí puedes mandar un mensajito de texto, un WhatsApp, una llamada perdida. Quiero recibir una beca. O bien al número de oficina 6444-142100. ¿Qué sorpresa traemos? A las primeras 10 personas que se registren, les vamos a dar un 70% de descuento en el valor total del curso. Es un 70% de descuento en el valor total, no en la inscripción, no en una mensualidad. Además, a las primeras 3 personas que se registren, les vamos a hacer válido el 70% de descuento y además no les vamos a cobrar lo que es la inscripción. Excelente. Así, pues obviamente rompemos en un 100% lo que es la barrera. económica. Y además, pues una sorpresa y un plus, que en el mes de agosto Linguatec cumple 19 años ya en el mercado. Se van a manejar los precios más especiales del año. Entonces, al registrarte en este momento, ya vas a obtener ese precio de aniversario, ese precio que, como le comento, va a ser el más económico del año.
Excelente. Yo creo que es tiempo ahorita, ¿verdad?, de acudir, porque ya que inicien las clases también luego que el tema del horario. Exacto. Ponemos más pretextos ahorita, es cuando, y aparte que no vaya a ser que se llene, ¿verdad?
Claro, eso sí, hay cupo limitado para la cuestión del precio aniversario. También si ahorita están por el centro de la ciudad o más tarde van a realizar una visita, Linguatec se encuentra ubicado por la calle Miguel Alemán, número 150 Altos, entre Hidalgo y Allende, ahí frente a las hamburguesas de la famosa Estrellita. Okay. Pueden llegar, pueden preguntar, solicitar mayor información. Obviamente la clave para poder obtener su descuento es decir que nos escucharon aquí en TVP.
Okay. Oye, ¿y puedo, por ejemplo, marcar y acceder por decirte, híjole, fíjate que voy a salir de vacaciones ahora en agosto, pero ya que se regresen ahora sí a la normalidad, ¿puedo empezar a clases o esto no se vale?
Claro que sí, sin ningún problema. En este caso nuestros cursos son 100% personalizados, entonces básicamente tú puedes elegir qué día y pues en qué momento es el ideal para que puedas empezar tu capacitación. Nosotros te brindamos la oportunidad que si el día de hoy quieres realizar tu proceso de inscripción, el día de mañana ya puedes estar tomando tu primer clase.
¡Qué excelente! Y es para de todas las edades, me imagino, pero ¿cuál es la edad mínima a la cual yo ya puedo llevar a los niños a que aprendan este idioma?
Ok, el único requisito que nosotros pedimos es que en ese caso el alumno sepa leer y escribir. No hay otro requisito, no hay una edad mínima, no hay una edad máxima. En ese caso, al ser cursos tan interactivos, tan prácticos, pues sí tenemos un margen muy, muy grande de edad. Tenemos niños desde los 8 o 9 años hasta adultos de 75, 78 años. Precisamente por lo fácil que es el curso práctico, vivencial, que es algo que ahorita en la actualidad todos necesitamos.
Híjole, qué puertas nos abre el inglés, ¿verdad?
Definitivamente.
En el tema laboral, cuando vamos de viaje, bueno, para todo, inclusive los que amamos la música. Exacto. De repente no sabemos ni qué estamos cantando, ¿verdad?
Sin duda alguna, vemos la serie favorita, la película favorita, no podemos dejarle los sonidos de origen porque pues obviamente la tenemos que traducir al idioma español. No dejen pasar más oportunidad. Aprovechen y sobre todo aprovechen este excelente precio.
Excelente, pues muchísimas gracias, Arturo, ya sabe que aprovechar, si usted va a salir de vacaciones de todos modos marque aparte su lugar y regresando cuando usted pueda pues ya comienza con las clases. Es momento de una pausa comercial.
¿Qué tal, compañeros de las noticias TVP Obregón? Les saluda Carlos Rendón, ya viernes, fin de semana, con la mejor información deportiva. Arranca la jornada 4 de la Liga MX Femenil. Mazatlán, que recibe en el Kraken al conjunto de América Femenil en un duelo un poco disparejo. Nosotros lo invitamos porque lo vamos a tener en punto de las 9 de la noche y 5 de la tarde a través de la señal de Deportes TVP. 5 de la tarde en redes sociales para que no se lo pierda. Un duelo importante, sobre todo interesante. Información del fútbol mexicano e información de Grandes Ligas. Vamos a checar las siguientes notas. Mazatlán y América Femenil continuarán con la actividad de la jornada 4 de la Liga MX Femenil, un duelo entre equipos con realidad opuesta, porque mientras las Águilas se encuentran en el tercer lugar de la tabla general con 7 puntos, las del Pacífico ocupan el sitio 16 con tan solo una unidad. Mazatlán tendrá que hacer todo lo posible para poder sumar más puntos y así salir de los últimos lugares de la tabla general y con ello poder conseguir su primera victoria del actual torneo. La transmisión, los invitamos, la podrán seguir a través de la señal de TVP en punto de las 9 de la noche por televisión y 5 p.m. a través de las redes sociales de Deportes TVP. No te lo pierdas. Seguimos con información del fútbol mexicano, porque Juárez y Toluca disputarán unos de los duelos más interesantes de la jornada 6. El conjunto fronterizo se armó de buena forma para buscar entrar a la liguilla después de un torneo desastroso. Por su parte, los Diablos hicieron lo propio y son uno de los conjuntos más fuertes de este inicio de la apertura 2022, al sumar un total de 12 puntos de 15 posibles. En este punto del torneo, los Bravos se ubican en el 10º puesto de la clasificación general con 5 unidades en 5 partidos. Si bien el equipo de Cristante ha sufrido, hasta el momento se encuentra dentro del repechaje. Cambiando de deporte, nos vamos al béisbol de las Grandes Ligas, porque pese a los rumores de que puede salir José Luis Urquidy de los Astros de Houston, el mazatleco vio acción el día de ayer ante los Marineros de Seattle. Trabajó espacio de 6 entradas, 2 tercios, le pegaron 4 hits, 2 carreras, regaló 2 bases y ponchó a 3 enemigos, manteniendo una efectividad alta de 3.86. Su marca con Houston esta temporada va de 9 ganados, 4 derrotas en 107.1 innings de trabajo, siendo uno de los lanzadores más constantes de los Astros, pero colocado como el 5º o 6º en algunas ocasiones en la rotación abridora. Cualquier información, esté pendiente a las redes sociales de TVP y en los espacios informativos. Vamos a estar pendiente de el mazatleco. Otro sinaloense que verá acción en el Big Show es Julio Urías, quien ya forma parte de los 5 líderes de efectividad en la Liga Nacional. Tendrá su apertura número 20 de la temporada 2022 de la MLB, en la que buscará llegar a 10 juegos ganados. Ubicado en el 5º lugar de porcentaje de carreras limpias permitidas, Urías será el responsable de abrir el 2º duelo de la serie ante Rockies de Colorado. Esto en el Coors Field. Así que el mayor de los éxitos para todos los mexicanos que vean acción el día de hoy. Ya para cerrar con la información, vámonos a lo mejor del béisbol de la Liga Mexicana de Verano, porque después de haber sido detenidos en las primeras 5 entradas, los Diablos Rojos del México, que cuentan con un récord de 42 victorias, 33 derrotas, respondieron con 8 anotaciones de la 6ª a la 8ª entrada para darle la vuelta a la pizarra y así vencer 5-9 a los Fantasmas Grises, a los Sultanes de Monterrey. Con esta victoria se llevaron la serie 2-1, esto en el estadio Alfredo Harp Elú. La artillería colorada había sido silenciada por el abridor Joan de Reméndez, pero despertaron con 3 anotaciones en la 6ª, 2 en la 7ª y 4 en la 8ª para completar el regreso de ir perdiendo un 4-0 a un marcador final de 9-5. Ya en la recta final, la Liga Mexicana de Verano, no te la pierdas, Toros de Tijuana y los mismos Sultanes de Monterrey a través de TVP. Es una incógnita lo que vaya a pasar con el mazatleco José Luis Urquidy. Vamos a ver cómo le va a Julio Urías, que ya se está metiendo entre los mejores 5 pitchers de toda la Liga Nacional. Sin duda alguna, el de Culiacán, Sinaloa, sigue a paso firme. Y solamente recordarles, 9 de la noche por el 10.1, el conjunto de Mazatlán frente a América, esto en la rama femenil, así que no se lo pierdan.
Muy bien, público, continuamos con más información. Como se lo anunciábamos al principio de este espacio informativo, tenemos vía telefónica al director del organismo operador del agua potable, Luis Miguel Castro Acosta, para que nos dé a conocer qué está pasando allá al poniente de Ciudad Obregón. Muy buenas tardes, ingeniero.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente aquí estamos aún en los trabajos del Pozo de Casablanca. Comentarles que hay ya muy buenas noticias, ya llevaron a cabo algunas pruebas de hace unos momentos y desde este momento se está llevando a cabo ya la inclusión a la red pública de drenaje. Ya quedó el suministro de agua restablecido al 100% en este sector y en las próximas horas estará llegando ya la presión adecuada.
Excelente.
A las casas de este sector, ¿no?
Muy buena noticia, ingeniero, qué bueno. Es decir, en las próximas horas ya va a quedar solucionado este asunto, este problema que pues tenía muy preocupados a la población. Decían, comentaban que si el fin de semana iban a seguir sin el servicio del agua, y es importante darle a conocer esto. Entonces ya quedó restablecido el servicio del agua, en las próximas horas ya la gente lo va a tener ahí en sus casas.
Así es, ya poco a poco se irá restableciendo la presión en la red. Te comento que ya hace aproximadamente 20 minutos se abrió las válvulas para empezar a meter el agua a la red pública, y esperemos que en la próxima hora y media ya sea el 100% cubierto todo el sector poniente. Te comento también que se metieron equipos nuevos en el caso de la bomba y en la transmisión, que la verdad que nos va a dar un mejor funcionamiento. Están hablando que se va a mejorar la presión alrededor de entre 5 o 6 libras más de presión, la cual lo ayudaría muchísimo para poder atender la demanda de este sector, que sabemos que cuenta con más de 35 mil habitantes, y eso es importante mencionarlo. Valdría la pena la espera para dar un mejor servicio. Ofrecemos una disculpa por lo que esto ocasionó. Sabemos que es una situación que no estaba programada para nosotros el llevar a cabo una reparación de este pozo, pero sin embargo creo que se realizó un gran trabajo por parte del personal de MAPAL. La verdad, los felicito, estamos muy orgullosos de pertenecer a este equipo de trabajo, así como también del presidente municipal, el señor Javier Lamarque Cano, y también a las personas en los contratistas que estuvieron coordinando para llevar a cabo estas labores. Vamos a ir poco a poco dando a conocer cómo se van mejorando las presiones en todo este sector, joven.
Valió la pena, como dice usted, porque van a tener mejor presión, pero es importante darle a conocer al público cuánto se invirtió en esas labores que realizaron durante estos casi 2 días, y también, ¿qué garantía tenemos? ¿Cuánto más o menos va a durar esto que colocaron?
Pues mira, las cosas es que perdure bastante, siempre cuando se le dé ese mantenimiento preventivo que por mucho tiempo se ha dejado de estar dando a los pozos que le pertenecen al municipio, en este caso a Lomapaz. Vamos a estar trabajando, siguiendo con los recorridos a todos los pozos que pertenecen a Lomapaz para poder brindar un mejor servicio. Y la garantía, pues, es el trabajo de todo el personal de MAPAS AQGM. Esperemos que esto nos dure bastante, que lo que mencionaba hace un momento, el tema de la bomba, el tema de la transmisión, el tema de todo el trabajo que se realizó de una manera muy profesional. Esperemos que dure bastante tiempo, siempre y cuando también se le esté dando ese mantenimiento preventivo, el cual deben tener todos los pozos aquí del municipio, ¿no?
En un momento comentaba usted que eran 600 mil pesos aproximadamente, ¿verdad?
Sí, hombre. Esperemos que no se haya incrementado mucho. La verdad que sí es importante el optimizar el recurso que se va ingresando al organismo. Pues sabemos que se tuvo que tener otra jornada más, tanto de trabajadores como de contratistas, así como también la entrega de agua por medio de pipas, también se genera gasto de combustible, horas extras, algunos trabajadores que estuvieron trabajando desde el día miércoles de las 6 de la tarde, toda la noche, toda la madrugada. El día de ayer aventaron completamente toda la jornada, y es algo de reconocer. Ahorita nos estaríamos sentando ya tanto el área administrativa, la técnica y un servidor para definir lo que son los costos, cuánto ascendió esta reparación, y te repito que no teníamos contemplada, ¿no? Pero esto se debe gracias al esfuerzo que se ha venido realizando tanto también en el área comercial, y eso es importante reconocer a la gente que se ha estado sumando a esta iniciativa de llegar a una regularización total de Lomapaz. Sabemos que falta mucho por hacer, pero hay gente que sí está confiando, y la verdad estamos muy contentos, y hacer una invitación, Joel, a toda esa gente que no se ha acercado al organismo a regularizarse, que esto es para todos, ¿no? El llevar a cabo estos trabajos tan profesionales es para todos, para tener mejores servicios, que es lo que nos merecemos todos aquí en Cajeta.
Claro que sí, funcionario. Muchísimas gracias por darle a conocer al público esta extraordinaria noticia. Que tenga usted una fabulosa tarde.
Igualmente para todos, y como siempre un gusto atenderles, y un saludo a toda la gente que nos está escuchando por este medio, y desearles un excelente fin de semana, ya con agua, todo el sector poniente.
Así es, gracias a Dios, que ya esperábamos con ansias. Gracias, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Pues ahí está el comentario por parte del director de Lomapaz de KGM. Gracias a Dios ya se restableció el líquido vital al poniente de Ciudad Obregón. La inversión, 600 mil pesos.
pues excelentes noticias, malas para aquellos que querían de hacer de las suyas este fin de semana, sin lavar platos, sin lavar ropa y sin bañarse. Pero bueno, cambiemos de tema a también positivas noticias para el sur de Sonora, pero sobre todo para el municipio de Cajeme. Y es que ya están los últimos detalles del próximo Yecorazo 2022.
Este próximo 26, 27, 28 de agosto se llevará a cabo el evento deportivo 100% familiar Yecorazo 2022, por lo que se invita a toda la población del sur de Sonora a formar parte, afirmó Yadira Espinosa Méndez, alcaldesa de Yecora.
Donde se esperan alrededor de 200 hasta más carros 4x4 entre Racer, motos, Jeeps, y pues hacen una ruta muy interesante, con los paisajes muy, muy hermosos. Fíjate que en esta ocasión van a cambiar un poquito la ruta, ¿no? Siempre salían de Cajeme, pasaban por Tarahumari, salían acá por terreno de Chihuahua, que viene siendo Bermúdez más o menos, y luego ya entraban por la mesa del campanero, ¿no? Y ahora pues se van a desviar un poquito, ahora van a pasar por una de las comunidades de aquí del municipio, que es Santa Rosa.
Dijo que esto traerá un detonante económico importante, pero sobre todo habrá mucha seguridad para resguardar la integridad de los visitantes, afirmó la presidenta municipal de Yecora.
Siempre tenemos bastante afluencia del turismo, traen a sus familias, pues hay unos que se vienen, ¿no?, en el recorrido, en el trayecto, pero hay otros que se vienen en sus carros y aquí esperan a sus familias. Y pues son dos días en sí de fiesta, ¿no?, porque el domingo ya se regresan como eso de mediodía, pero son dos días de fiesta donde Yecora pues se llena de turistas. Fíjate que se rentan incluso casas, porque sí, los hoteles no dan abasto, te voy a ser honesta, ni las cabañas, ¿no? Y pues se comparten entre la mesa del campanero y Yecora, las rentas de cabañas y casas para poder asistir, vaya, a los turistas.
Excelente noticia, el Yecorazo, hay que asistir, hay que registrarnos. Un saludo para todos los habitantes de Yecora, me encanta ese municipio. Muy bien, continuando con más información de carácter nacional, es muy buena noticia, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al mencionar información del INEGI, que señala que en el segundo trimestre del año el país tuvo un crecimiento económico del 2%, haciendo una comparación en el segundo semestre del 2021. El mandatario federal en la conferencia mañanera habló de que en otros países está decreciendo, hay indicios de recuperación económica en México.
Mientras en otros países se está informando de que se está decreciendo económicamente, en México, hoy el INEGI da a conocer la información de que ya el primer semestre de este año, crecimiento del 2%. O sea, vamos recuperándonos, vamos avanzando, y esta es buena noticia.
Con esa información vamos a la pausa, regresamos.
Estamos de regreso y casi cerrando, y queremos cerrar con broche de oro con esta magnífica historia de unos jóvenes que han puesto el ejemplo y han rescatado un abuelito de las calles para hacerlo parte de su familia.
El señor José Alfredo Martínez Ibarra, de 51 años de edad, tiene diabetes. Desde hace 12 años perdió la vista y tiene 9 años que le amputaron las dos piernas. Estaba en situación de abandono, pero fue rescatado por una familia que pregona la religión cristiana.
Levantaba, andaba, y pues con ellos estoy aquí, ellos son los que me apoyan. Con ellos salgo para arriba, para abajo. Ellos me llevan para allá, para el tianguis. El niño me lleva para el centro, ¿no?, para todos lados. Perdí la vista por diabetes y mis piernas también.
¿Cómo son los días para usted?
Pues la verdad, los primeros días, los primeros años fue muy duro. Perdí la familia, yo y mi esposo.
La familia que lo rescató vive en pobreza extrema, pero ricos en amor y cariño que no le falta a diario, ya que Ángel Santiago Ochoa Álvarez, de 13 años, es su nieto, cursa segundo grado de secundaria y lo adoptó como su abuelito.
Me siento muy feliz porque antes nomás los veíamos de pasada y ahora pues todos los días. Sí, me da mucha alegría.
¿Cómo lo ayudas tú?
Pues lo llevo al centro, pues trabajando con él, pues ayudándolo a que agarre la moneda. Es como un apoyo también, pues una bendición.
¿Por qué?
Porque también apoya la casa, también. Pues para mí es como un amigo que puedo hablar con él conmigo, así.
Todos los días salen a buscar apoyo para poder alimentarse o vender dulces. El señor José desea tener un colchón, pues duerme en una base de madera.
Aquí vivo con ellos, aquí duermo, aquí me dan comida. Y yo salgo a trabajar también. Trabajo lo llamo yo porque pues, no puedo hacer otra cosa. Yo veo que junto para comprar orégano, chiltepín y vendo también yo. Ocupo una silla de ruedas. O el forro, siquiera el forro para poner otro forro aquí. Es que esta es la que me muevo en esta nomás.
¿Qué es lo que más solicita? ¿Qué pues, quisiera?
Una silla, si se podía. Y una colchoneta.
¿Dónde duerme?
Me hicieron una camita de madera ellos. Ahí duermo con ellos, en el cuarto aquí.
Viven por la calle Santa Elisa, casi esquina con las Torres, número 2604, Colonia Campanario de Ciudad Obregón. El menor no tiene mochila ni útiles escolares para este regreso a clases. Pueden comunicarse para apoyar al 6441-728741. Bueno, pues ahí está esta tremenda historia de superación, pero sobre todo que nos da a entender que todavía hay gente buena en nuestro municipio. ¿Cómo es posible que dejes entrar a un desconocido, lo ves en la calle, le dices, le vamos a dar aquí pues un lugar, un espacio, aunque vivamos en pobreza extrema, pero somos ricos en amor y cariño? Qué bonito, ¿verdad, Susana?
Así es, qué bonito. Imagínate que todos realizáramos, aunque sea una vez al mes, bueno, una vez al año, alguna acción de este tipo, que en qué municipio y en qué mundo mejor viviéramos.
Y sobre todo que son hermanos de la religión cristiana, siempre se ha sabido ellos que son muy atentos a la ciudadanía, a la población. Qué bueno, le ponemos un 10, merecido este 10, a esta familia de allá de la colonia, el campanario de Ciudad Obregón. Ojalá el público le done una silla de ruedas, le done un colchoncito o una colchoneta, o las autoridades, que para eso están.
Un 100 es lo que se merecen, y enhorabuena, ojalá y podamos sumarnos también y ayudar con lo que se requiere, alimentación o en general a esta familia. Bueno, vamos a leer algunos de los mensajes. Por acá nos están reportando unos tremendos baches que están por la calle Miguel Alemán. Antes de llegar a la norte, caí en el bache y se me rompió la llanta. ¿Quién me la va a pagar? El municipio no se hace responsable por los daños que este nos ocasionan, pero ¿qué tal para cobrar las tenencias y los impuestos? A uno sí se lo cargan, si no paga, la cosa no es pareja. Híjole, qué lamentable.
También nos dicen, muchas gracias, aquí viendo su excelente noticiero. Dicen, buenas tardes, para reportar a los recogedores de la basura, siempre me dejan los desperdicios en el cesto, no se la llevan en la calle, poniéndola en las palmas entre magnolias y flores en la colonia Jardines del Valle. Este reporte siempre ha sido, y ojalá haya una buena atención, capacitación a los tirabichis, que sabemos que hacen una excelente labor.
Pues tenemos muchísimos reportes de baches que ya no vamos a alcanzar a leer por acá. Ahorita nos comunicamos, nos dicen, yo tengo un colchón y una silla de ruedas, pero el señor, wow, me puede mandar la dirección. Ahorita nos comunicamos con ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta semana. Mil gracias, de verdad. Los esperamos ver el día lunes, sanos y salvos. Disfruten este sábado y domingo.
Claro que sí, señora bonita, caballero. Pase usted una excelente, pero excelente tarde.
Con moderación todo. Thank you.